La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El ejército israelí ataca las sedes financieras de Hezbollah en Beirut, mientras varias decenas de misiles son enviados al norte de Israel. Hoy damos inicio a una serie de informes especiales relacionados con las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y en Guatemala fue liberado el periodista José Rubén Zamora después de permanecer más de 800 días en prisión preventiva. Hoy es lunes 21 de octubre de 2024. Soy Judith Martín y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El ejército israelí ataca las sedes financieras de Hezbollah en Beirut, mientras varias decenas de misiles son enviados al norte de Israel. Héctor Contreras informa.
La violencia en Oriente Medio parece no tener fin y los enfrentamientos en diferentes zonas del sur del Líbano y el norte de Israel continúan. Según reportes oficiales del ejército israelí, al menos 170 misiles fueron disparados por Hezbollah desde territorio libanés en las últimas horas. Ataques que dejaron al menos 3 personas heridas en la ciudad de Safed, según reportan los medios locales. Paralelo a esto, varios ataques israelíes tendrían como objetivo una entidad financiera con sede en Beirut y que estaría vinculada con Hezbollah. Los bombardeos tendrían como blanco el Al-Quar Al-Hassam, una asociación financiera que, según el Tesoro estadounidense, ha sido utilizada por Hezbollah como cobertura para ocultar algunas actividades financieras y obtener acceso al sistema financiero internacional. Por su parte, la Casa Blanca sigue instando a los implicados en el conflicto para alcanzar un cese el fuego prolongado en la región y fue el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, el encargado de hacer el anuncio.
Las bajas han sido civiles y las bajas han sido demasiado numerosas. Creo que tenemos una ventaja de oportunidad. Como dije antes, el objetivo principal es liberar a los rehenes y conseguir un alto el fuego.
Esta escalada de violencia regional se reporta luego de que durante el fin de semana un avión no tripulado impactara contra la residencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y aunque ni el mandatario ni su esposo estaban en el inmueble, el líder israelí dijo textualmente: "El intento de Hezbollah, un grupo de Irán, de asesinarme a mí y a mi esposa fue un grave error", dijo en X Netanyahu para luego agregar: "Israel continuará su guerra contra los enemigos para asegurar el futuro. Cualquiera que intente dañar a los ciudadanos de Israel pagará un alto precio". En tanto, funcionarios de la salud que trabajan en Gaza aseguran que fuerzas israelíes dispararon contra varios hospitales al norte del enclave. Esta incursión habría dejado al menos 50 muertos, entre los que destacan varios niños, dijeron los trabajadores gazatíes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Cobertura especial. Elecciones 2024 en Estados Unidos.
A poco más de 2 semanas para los comicios estadounidenses, hoy damos inicio a una serie de informes especiales preparados por los periodistas de La Voz de América, con los que intentaremos reflejar el sentimiento de los estadounidenses y mostrar los acontecimientos más importantes de la carrera presidencial en Estados Unidos. A continuación, veamos la visión y el papel que desempeñará la comunidad internacional en los comicios del 5 de noviembre. La vicepresidenta Kamala Harris o el exmandatario Donald Trump, uno de los dos, estará al mando de la Casa Blanca a partir de enero de 2025, una elección que no solo afectará a los asuntos nacionales, sino que además moldeará las relaciones internacionales de Estados Unidos, en un momento crucial en el que las guerras, los conflictos y las diferencias diplomáticas desestabilizan el panorama estratégico internacional. En este sentido, desde Europa el interés es mayúsculo. Y según el analista político Daniel Fernández de Miguel, la posible vuelta de Donald Trump inquietaría a algunos líderes europeos, teniendo en cuenta su anterior mandato.
Fueron varios los episodios que hicieron que la presidencia de Donald Trump fuera en Europa acogida con cierto miedo, siempre con una sensación de que cualquier cosa podía pasar. Es un personaje, Donald Trump, muy poco previsible, y la verdad es que fueron 4 años complicados en las relaciones entre Estados Unidos y Europa.
Hace tan solo unos días pudimos ver al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier entregar la Gran Cruz de la Orden del Mérito de Alemania, la más alta distinción civil del país, al presidente Joe Biden por sus contribuciones a las relaciones transatlánticas. Según el mandatario alemán, el presidente Joe Biden restauró de la noche a la mañana la esperanza de Europa en la alianza transatlántica. En tanto, los países de Latinoamérica también sentirán las implicaciones de las elecciones estadounidenses. En este sentido, Colombia es uno de los 4 países en Sudamérica que tiene a Estados Unidos como su principal socio comercial, y según la consultora Colombia Risk Analysis, el país sentirá el efecto de las elecciones en la esfera política y en la economía. Según un reciente informe, en el hipotético escenario en el que Kamala se proclame victoriosa, el panorama continuaría con una cooperación bilateral en una variedad de asuntos. En tanto, en un segundo mandato de Trump, anticipan que su administración difícilmente pondría a Colombia entre sus principales enfoques económicos, afectando el rendimiento de la economía y la política de seguridad a corto y medio plazo en Colombia. Mientras tanto, el aspirante republicano Donald Trump cuenta con simpatizantes entre los gobiernos de Latinoamérica. Sus principales aliados regionales serían el presidente Javier Milei en Argentina, quien ha manifestado su admiración hacia Donald Trump en diferentes ocasiones, y Nayib Bukele en El Salvador, cuya política recuerda a la del exmandatario estadounidense, según señalan analistas.
Y continuando con más información de este especial de las elecciones en Estados Unidos, la economía es uno de los principales temas que afecta a la intención de voto de los electores latinos en Arizona. Paula Díaz es la enviada especial de La Voz de América a Tucson, y desde allí nos presenta este panorama en un estado que es considerado decisivo en las elecciones del 5 de noviembre.
Las elecciones presidenciales aumentan el registro de votantes, y las del 5 de noviembre no son la excepción. Los jóvenes hispanos están emocionados de participar en el proceso electoral. Algunos, como Gabriel Martínez, lo harán por primera vez.
El primer cambio, para mi punto de vista, es la economía. O sea, sí está todo muy, muy caro, el estilo de vida en todos los estados, en cualquier ciudad.
Diariamente, decenas de personas recorren vecindarios en el sur de Arizona para promover el voto. Ellos tienen la oportunidad de escuchar directamente los temas que los motivan a votar, entre otros cambios en las leyes migratorias. Como lo explica Evelyn Audelo, directora de Mi Familia Vota en Tucson.
Definitivamente algo que es muy redundante es la economía. Es un tema prioritario para las familias. Ellos mencionan que los costos han subido muchísimo en cosas básicas como la comida.
Además de la economía, la inflación, la seguridad fronteriza y el conflicto en el Medio Oriente, los comerciantes en Tucson, como Benjamín Galás, tienen un punto de preocupación, y es el aumento del crimen.
En unas áreas de la ciudad, pues se están cerrando muchos negocios por el crimen y por la falta de reacción de los gobiernos locales.
En Arizona hay 4.8 millones de personas registradas para votar. Organizaciones que promueven el voto prevén que 1 de cada 4 votantes será latino. Este es uno de los estados decisivos en las elecciones del 5 de noviembre. Paula Díaz, Voz de América, Tucson, Arizona.
Y más información sobre este tema, cuando quedan poco más de 2 semanas para las elecciones presidenciales, los candidatos a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, intensifican sus campañas con el desafío de convencer y seducir más votantes camino al 5 de noviembre. La candidata demócrata comenzó ayer su cumpleaños número 60 en Georgia, en la iglesia bautista misionera New Birth, en un suburbio de Atlanta, donde alentó a los feligreses afroestadounidenses a votar como parte de la campaña nacional Almas a las Urnas, inspirada en el movimiento por los derechos civiles. Luego de haber recibido desde las voces de un coro gospel el feliz cumpleaños, la candidata habló de su rival y dijo:
En este momento, en toda nuestra nación, lo que vemos es que hay algunos que intentan profundizar la división entre nosotros, difundiendo odio, sembrando miedo y causando caos. Hay quienes sugieren que la medida del líder es a quien derrotas en lugar de a quien ayudas.
La vicepresidenta continuó con una parada en Jonesboro, acompañada por el cantante Stevie Wonder, antes de grabar una entrevista con el reverendo Al Sharpton para MSNBC. Por su parte, el expresidente Trump regresó a Pensilvania, donde el sábado visitó la ciudad de Latrobe y el domingo hizo una parada en un restaurante McDonald's en el condado de Bucks, donde trabajó por un rato, según él mismo dijo, solo por diversión. Luego se presentó en el centro de convenciones de Lancaster, donde con una moderadora habló de diversos temas y criticó a su contrincante demócrata, haciendo también referencia a sus propuestas económicas.
Hemos tenido la mayor inflación de la historia con el régimen Biden-Harris. La gente se vio afectada y sobre todo quienes viven de un salario. Nosotros no cobraremos impuestos sobre los beneficios del seguro social para los adultos mayores. No habrá impuestos sobre las propinas ni sobre las horas extras.
La ajetreada agenda de ambos candidatos continúa hoy con la visita de la vicepresidenta a Chester, Pensilvania, junto a la ex congresista Liz Cheney, que marcará el inicio de una gira por 3 estados en disputa. Por su parte, el expresidente Trump visitará hoy Asheville, Carolina del Norte, para ver de primera mano la devastación causada por el huracán Helene.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Buenos Días América continuamos con más actualidad. Estados Unidos y Argentina planean abrir en el país sudamericano un centro de inteligencia regional contra las drogas sintéticas ante el peligroso avance de la producción y comercialización de este tipo de productos en la región. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, pidió una coalición global para poder afrontar las amenazas de las drogas sintéticas en el mundo y señaló que solo la inteligencia criminal, la coordinación y el intercambio entre las naciones puede detener este peligroso fenómeno.
Los grupos criminales pueden producir estas drogas en cualquier momento, todo el día, y están produciendo las drogas cantidades cada día más pequeñas y más peligrosas, más poderosas. Y eso es un desafío grande, tanto para los países grandes como los Estados Unidos, como los países pequeños. Pero no es solo fentanil. En África es ketamina, sí. El Medio Oriente es captagon, es un problema en Europa, también en Oceanía. O sea, es por eso el secretario llamó la atención global. Ningún país solo puede enfrentar este problema.
El subsecretario valoró la propuesta del gobierno argentino de crear un centro de inteligencia y monitoreo regional del fentanilo y drogas sintéticas, cuyo consumo provoca unas 100.000 muertes de estadounidenses al año, destacó el doctor Martín Berrier, el secretario de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada de Argentina.
Nos preocupa mucho, hemos tomado el asunto con seriedad y hemos actualizado el listado de drogas incorporando 164 drogas nuevas, de las cuales 64 son análogos del fentanilo.
La Coalición Global contra las Drogas Sintéticas está liderada por los Estados Unidos junto a 160 países de todo el mundo y 15 organizaciones internacionales. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Pasamos a Guatemala. El periodista José Rubén Zamora quedó libre tras permanecer más de 800 días en prisión preventiva. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Después de 812 días en prisión preventiva, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue dejado en libertad condicional, gracias a una resolución del juez Eric García, quien consideró que por razones de derechos humanos, Zamora puede permanecer en arresto domiciliario.
La prisión preventiva del señor José Rubén Zamora Martín ha excedido los límites establece la ley.
Después de conocerse el fallo, el periodista José Rubén Zamora indicó que se siente contento por la decisión, mientras asegura que los procesos en su contra han tenido muchas secuelas.
Todavía hay que terminar de procesar lo vivido. No solo ha sido la cárcel, hubo 200 personas que perdieron su empleo.
Zamora además agradeció el apoyo que ha recibido del gremio periodístico y del pueblo guatemalteco.
Reconozco y valoro y siento que eso está sucediendo por el apoyo de la prensa independiente, de los periodistas independientes y de los guatemaltecos.
En una entrevista a La Voz de América, José Carlos Zamora, hijo del periodista, reiteró el agradecimiento a los guatemaltecos que han estado pendientes del estado de su padre y a la comunidad internacional que ha seguido de cerca el proceso.
El apoyo de la comunidad internacional y de todos los ciudadanos en Guatemala te hace sentir muchísima gratitud.
El periodista aseguró también que en las próximas semanas visitará un hospital para verificar su estado de salud. Mientras tanto, seguirá enfrentando dos procesos penales en su contra. Deberá presentarse cada 8 días a control biométrico y tiene prohibición de salir del país sin autorización judicial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Están escuchando Buenos Días América y tenemos más actualidad. El más reciente informe de una organización que trabaja para visibilizar la violencia que sufre la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela revela que se siguen violando sus derechos humanos y expone una política de homofobia de Estado. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El más reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencia LGTBIQ+, titulado Voces contra el Prejuicio, documentó 461 casos de violencia contra esa población en Venezuela en 2023. Gloria Elis Pérez, investigadora del observatorio, detalla que el año pasado documentaron 5 asesinatos de personas LGTBIQ+, 3 intentos de homicidio, 20 casos de agresiones físicas y 10 extorsiones. Además, resaltó que los discursos o acciones discriminatorias representaron el 50,98% de los casos documentados y precisó que muchos de ellos fueron emitidos por funcionarios del Estado o personas de poder o influencia.
Al fiscal general de la República e incluso al presidente de la República. En este año
también pudimos contabilizar 160 incidentes discriminatorios, los cuales representan el 34,71%. Estos incidentes discriminatorios ocurren en el 37,51% de las veces en espacios comerciales y de disfrute.
Yendry Velázquez, coordinador general del observatorio, subrayó que todos los casos ocurren en el marco de las alianzas que ha establecido el Estado venezolano con grupos religiosos evangélicos, entre otros sectores que promueven acciones concretas contra esa población.
Se ha evidenciado esto a través de la obstaculización de la Ley Integral Antidiscriminación que se aprobó en primera discusión en la Asamblea Nacional durante el año 2023 y luego fue engavetada por solicitud de los mismos grupos antiderechos. También en distintas ordenanzas y acuerdos municipales y regionales que se han aprobado declarando distintos municipios y regiones como zonas libres de personas LGBTIQ.
Los miembros del observatorio insisten en denunciar que los discursos de odio basados en prejuicio promueven y validan otras formas de violencia que está viviendo ese sector, por lo que piden a los altos funcionarios del Estado cesar los discursos estigmatizantes y se implementen medidas de prevención. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, el ministro de Salud de Brasil está intentando contener la desconfianza en el sistema de trasplantes después de que 6 pacientes recibieron órganos contaminados con el virus del VIH en Río de Janeiro. Edgar Maciel tiene los detalles.
6 pacientes trasplantados en Río de Janeiro fueron contaminados con el virus de VIH. Las pruebas inicialmente realizadas por el laboratorio PCS Saleme dieron negativo para el virus en todos los órganos utilizados para los trasplantes. Sin embargo, meses después, los pacientes comenzaron a presentar diferentes síntomas y al repetir las pruebas se detectó la infección por VIH. Es el primer caso de este tipo en el sistema de trasplante de Brasil. La primera etapa de la investigación concluyó la semana pasada con la detención de 4 socios y biomédicos del laboratorio PCS Saleme. La ministra de la Salud, Nícia Trindade, promete endurecer las reglas para licenciar a los laboratorios privados que prestan servicios al sistema de trasplantes de órganos. Actualmente, la regulación no cuenta con ningún criterio establecido. Nuestros equipos técnicos han estado trabajando desde el año pasado para mejorar el sistema. Ante un hecho tan grave, necesitamos pensar en medidas de prevención. Cientos de pacientes que se realizaron exámenes en el laboratorio PCS Saleme se apresuraron a repetir las pruebas para comprobar si también hubo algún error. Este es el caso de Marcos Aurelio, quien se hizo un hemograma de rutina firmado por Jacqueline Barcelá de Assis, detenida en la operación y quien es acusada de falsificar su diploma de biomédica.
Para mí fue un espanto.
Para mí fue un gran shock porque hice la prueba y luego me enteré de que ella no era biomédica. Ahora tengo un examen del que no sé si el resultado es real. El caso también está siendo investigado por la Policía Federal, el Ministerio Público y el Ministerio de Salud. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América.
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Finalmente, el Liberty de Nueva York conquistó el campeonato del baloncesto femenino después de superar 67-62 en tiempo extra en el quinto juego de finales el domingo por la noche. Jungle Jones anotó 17 puntos para liderar a Nueva York, que fue una de las franquicias originales en la liga. El Liberty había llegado 5 veces previas a las finales, perdiendo cada una de las oportunidades, incluida la temporada pasada. Esta vez no se les negó el campeonato, aunque fue necesario que se jugaran 5 minutos adicionales. La victoria le dio a la ciudad de Nueva York su primer título de baloncesto desde 1973, cuando los Knicks ganaron el campeonato de la NBA. Con las estrellas Brianna Stewart y Sabrina Ionescu teniendo problemas en la ofensiva, otras jugadoras dieron un paso al frente. Leone Fivich comenzó el tiempo extra con un triple y luego Niara Savalli robó el balón para hacer una bandeja que puso el marcador 65-60 y enloqueció a la multitud que colmó el estadio. Marcus Mariota reemplazó al lesionado quarterback novato Jaden Daniels de los Commanders al inicio del segundo cuarto, cuando Dante Fowler devolvió una intercepción 67 yardas para touchdown, y los Commanders de Washington apalearon 47 a los Panthers de Carolina el domingo. La preocupación por la condición de Daniels opacó la victoria después de que la segunda selección global del draft de la NFL y favorito al momento para ser el novato ofensivo del año saliera del partido por una lesión en las costillas. Su madre publicó en redes sociales que él está bien y, dado desigual el resultado, habría sido más sorprendente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América, les saluda Alejandro Escalona. Esa es la música de Alan Parsons Project, que estará presentándose próximamente en Maryland. Alan Parsons fue ingeniero de sonido del álbum Abbey Road de los Beatles y de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. La cita es, y vamos a ir seguro, el 19 de noviembre en el histórico Teatro Lyric de Baltimore. La película más vista esta semana en América del Norte es Smile, parte 2. Le siguen Terrifier 3 y The Wild Robot, todas desplazando a Joker y Beetlejuice de los primeros lugares cuando falta menos para Halloween y apenas 2 semanas para las elecciones. Esta noche vamos a conocer personalmente a una celebridad, Henry Winkler, Fonz. The Happy Days estará en el Museo Smithsonian de Historia Natural, a unas cuadras de esta emisora, La Voz de América. El actor sigue de gira promocionando su autobiografía del año pasado, Being Henry, The Fonz and Beyond. La película Dirty Dancing, protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey, está siendo adaptada para Broadway. Dirty Dancing, The Musical, es de Lionsgate y de Showpath, la división de teatro en vivo de The Path Entertainment Group. Dirty Dancing, The Musical, se estrena en 2025, primero aquí en Estados Unidos y Canadá, luego en Asia, Australia y más tarde en América Latina. Noticias de la NBC, la cadena estrenó la comedia Happy's Place con Reba McEntire, Belisa Escobedo y Pablo Castelblanco, la vida de dos hermanas administradoras de un bar, según dice el comunicado de prensa de NBC Universal. Y comenzó la tercera temporada de López versus López, con George López, claro. También está siendo transmitida en Peacock. Cosas que ver esta semana en Washington, en el Teatro MGM del Puerto Nacional, el National Harbor, el jueves. Jueves 24 se presenta Diana Ross. Los boletos para ver a la diva van de $80 a $1,000 por persona. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.